Bueno, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro informe de rendición de cuentas de la vigencia 2025, un informe pormenorizado de nuestro quehacer institucional durante todo este año. Estuvimos alrededor de unas 2 horas y media haciendo una exposición detallada de nuestros logros a nivel misional, de nuestro fortalecimiento administrativo como entidad, y donde podemos destacar principalmente que cuando iniciamos nuestra administración en el año 2021 atendíamos aproximadamente unas 17 mil personas por año y nos pusimos en el propósito de avanzar y de crecer en eso, y en el término de esta vigencia llegamos a 54 mil personas año que se ven impactadas con nuestra oferta institucional en una perspectiva de restablecimiento de derechos, entre ellos, como lo señalabas, el de la salud, que es el que más demanda de nuestro servicio en medio de esta crisis sin precedentes que tenemos en nuestro país, donde de esas 54 mil, más de 12 mil son relacionados con salud. De eso el 51% está relacionado con el tema de entrega tardía o no entrega de medicamentos, como era de esperarse. Y asimismo, pues nosotros cada vez que recibimos una queja, implementamos nuestro mecanismo de reacción inmediata que busca resolver directamente ante la EPS o IPS respectiva la problemática que se nos ha presentado. Normalmente ahí logramos resultados, pero en esta crisis nos ha visto obligados a presentar acciones legales, constitucionales como tutelas para poder resolver esas crisis que antes resolvíamos simplemente con una llamada o con un requerimiento. Hoy ha sido necesario usar la acción de tutela y por eso crecimos este año en un 233%, con más de 1.800, casi 2.000, casi 1.900 tutelas a lo largo de todo el año, tratando de defender los derechos de nuestros ciudadanos en materia de salud. Hemos advertido que igual, a pesar y en muchos casos de también tener acciones legales y constitucionales, fallos de tutela a favor. Algunas EPS le hacen reír de burla a estas decisiones judiciales, iniciamos incidentes de desacato, igual son desatendidos, cambian los gerentes para poder engañar a la justicia. Entonces, nosotros nos hemos atrevido a decir que hoy en día estamos peor que en la pandemia, que nos tocó también enfrentar, nos tocó luchar, pero vemos que las cifras nos dicen que lo que vivimos hoy es peor. A nivel país, 1.300.000 tutelas versus el año 2020-2021, que no pasábamos de 300.000 tutelas contra el sector salud. Asimismo, vemos quejas ante la superintendencia con un crecimiento exponencial cuando hacemos un comparativo de todos estos años. Entonces, creo que esto es una crisis sin precedentes que esperamos, ojalá encuentre una solución, y la solución única es que se concerten entre todos los actores las reformas que se deben hacer. No puede ser una visión única de un sector de un sector en el país, sino tiene que ser unas reformas verdaderamente consensuadas, basadas en diálogo, entre otras cosas, al ser un sistema tan vital, tan sensible como es la salud, tan crítico, que cualquier cosa que se trate de reformar o mejorar va a causar un traumatismo. Y si no tenemos de alguna manera ese consenso, realmente siempre vamos a llegar a esta problemática que tenemos hoy.
Óigame, personero Miguel Ángel Alzate, de estas tutelas, por ejemplo, o de estas desatenciones en salud, ¿le han puesto denuncias de personas que han muerto por falta de atención?
No tenemos un indicador en ese sentido, pero sí conocemos del deterioro en la salud de muchos de nuestros usuarios, que se les sus patologías se les ha empeorado de los tratamientos oportunamente, no solamente en materia de medicamentos, sino en materia de atención de médicos especialistas, de procedimientos quirúrgicos que son retrasados, y eso sin duda ha generado que se deteriore la salud de los barranquilleros. Eso lo conocemos a viva voz de los relatos que nos cuentan los usuarios cada vez que los atendemos, muchas personas con problemas de salud mental, donde ha habido tanta demora en la entrega de medicamentos, sus crisis se han incrementado, bueno, son tantos los casos, sin embargo no tenemos un indicador de un fallecimiento, no descartamos que eso haya podido pasar, pero no tenemos ese dato a la mano.
Bueno, personero, entendemos ya que el primer lugar de quejas lo ocupa el sector de la salud. ¿Qué otras quejas tienen los barranquilleros? ¿Qué otros temas les incomoda o están inconformes?
Bueno, en materia de servicios públicos recibimos casi 1,000 quejas, donde la principal de ellas es contra la empresa de energía. Sobre eso nosotros hemos destacado siempre la acción popular que presentamos. Ayer precisamente, entre otras cosas, citamos un informe donde mostramos un documento que le dirigió la CREC al presidente de la República, donde en uno de sus párrafos señalaba que en ejercicio y en cumplimiento de la acción popular y las medidas cautelares, la CREC, a través de sus regulaciones, logró que bajara de 1.074 pesos el kilovatio hora a 725. O sea, lo dice la misma CREC y se lo dice el presidente.
Por ustedes, por los personeros.
Por la acción popular, por las medidas cautelares que se decretaron en el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ha sido la punta de lanza para que se lograran estos avances en rebaja de energía, porque se ha debatido mucho por qué se ha logrado esta rebaja de energía, y bueno, ahí tenemos un documento que expusimos ayer donde de manera precisa, clara, se da cuenta de que la misma CREC reconoce que fue gracias a esa acción popular y a esas medidas cautelares que se lograron expedir todas las regulaciones que lograron esa rebaja en el kilovatio hora de energía. Entonces, eso es un tema que nos preocupa, pero donde tenemos avances. También hemos destacado la acción popular que presentamos contra, o que tiene como objetivo principal la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, donde también ya se decretaron unas medidas cautelares que ordenaron el cierre de este antiguo puente por su avanzado deterioro y por el riesgo a la vida que genera a las personas que lo transitan o son aledañas a él. Eso también lo destacamos dentro de nuestro informe. Estamos a la expectativa de que este puente sea cerrado. Estamos dentro del plazo que otorgó el Tribunal Administrativo del Atlántico a Limpías. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido esta orden judicial. Esperemos que se cumpla en el próximo día, si no, no veremos la necesidad de avanzar en incidente de desacato por el incumplimiento de la medida.
Personero, también la gente le llama por temas de seguridad, por temas de extorsión, por temas de atraco. ¿Eso también es importante para la gente? ¿Lo denuncia?
También lo denuncian con menos frecuencia, pero sí ciertos actores que tienen conocimiento sobre lo que pasa en materia de seguridad en Barranquilla acuden a nosotros donde nos advierten esa situación. Ahí debemos señalar que nosotros atendemos a las víctimas del conflicto armado que se generan en toda Colombia, que muchas veces llegan desplazadas a nuestra ciudad. Este año tomamos más de 510 declaraciones de víctimas que reflejan la crisis del Catatumbo. Nosotros lo recibimos acá, sí. Somos la entidad que más elabora declaraciones de víctimas, pero también debemos advertir que en estos escenarios participamos y hablamos sobre la seguridad de Barranquilla, donde hemos destacado el gran esfuerzo que ha hecho la administración distrital de entregarle herramientas a las autoridades de policía para que puedan ejercer su labor misional, que es garantizar la seguridad ciudadana con todos los instrumentos necesarios. Nosotros vemos y revisamos las cifras y casi todos los delitos de alto impacto que llevaban 5, 6, 7, 8 años en crecimiento constante, hoy los vemos algunos con unas rebajas o unas disminuciones aún incipientes para nuestro gusto, pero que ya comienza a estabilizarse y no a seguir creciendo en algunos delitos de alto impacto. No obstante, debemos entender que esto tenía 7, 8 años creciendo. Entonces, sigue estando las cifras altas, pero debemos destacar que ya comienza a detenerse ese crecimiento, incluso en algunos delitos empieza a bajar. Nosotros vemos cómo hay un esfuerzo de la administración, vemos cómo hay un esfuerzo de las autoridades de policía que constantemente están capturando personas privando de la libertad a personas que cometen delitos. Sin embargo, donde nosotros vemos que comienza a flaquear el sistema y el círculo se torna vicioso y no virtuoso, es cuando comienza el escenario de judicialización. Vemos cómo, primero, la mayoría de las personas que son capturadas tienen siempre ya 5, 6, 7 anotaciones. Ya han estado privados de la libertad anteriormente. Sin embargo, se les encuentra nuevamente en nuestras calles, en nuestros barrios, cometiendo delitos. Es decir, aquí vemos una falla del sistema judicial que no logra privar de la libertad de manera definitiva a estas personas que cometen delitos. También vemos el siguiente eslabón, que es el penitenciario, con hacinamiento carcelario, con hacinamiento en las estaciones de policía que se han convertido en universidades del crimen. Hablaba de la extorsión hace un momento y vemos cómo desde las cárceles, desde donde se dinamiza la extorsión, vemos cómo las personas que están privadas de la libertad, después que salen de estos establecimientos en esas condiciones inhumanas, que no le apuestan a la resocialización, terminan delinquiendo en un 70-80% nuevamente. Entonces, realmente creemos que en esos eslabones, el judicial y el penitenciario, donde hay grandes retos para poder privar de la libertad a estas personas que cometen delitos y que cuando son privados de la libertad puedan permanecer ahí, privados de la libertad, purgando sus penas, pero con condiciones dignas y con condiciones de salubridad y en condiciones de seguridad que no les permita seguir delinquiendo desde estos establecimientos carcelarios. Nosotros podemos decir que las bandas criminales que tienen presencia en nuestra ciudad, todos los cabecillas de esas bandas que le quitan la tranquilidad a los barranquilleros, están privados de la libertad hace años. Sin embargo, estas bandas siguen vigentes, siguen cometiendo delitos, siguen fortalecidas. Y lastimosamente, lo que esas bandas han permitido además es ser el canal de acceso de grupos armados organizados del orden nacional que ya tienen presencia en nuestra ciudad.
Óigame, personero, aquí me están retrotrayendo la primera pregunta que estábamos sobre el tema de salud. Dice, la entrega de medicamentos de la nueva EPS hoy no tiene medicamentos, por tanto el modo pendiente ya quedó en el olvido, no hay medicamentos, las estanterías de Cafán sin surtir, no hay nada, lo nuevo y cruel, las fórmulas se vencen al mes sin haber recibido los medicamentos, la fórmula médica es totalmente vulnerada y por consiguiente han afectado a la vida de los pacientes de la nueva EPS. La nueva EPS sigue siendo una de las fuertes, ¿no? En esta materia, la gente siempre nos habla el más fuerte es en las denuncias, no sé si es así, personero.
La nueva EPS es la que lidera el ranking de empresas prestadoras de servicios de salud con más quejas, sin duda alguna. La nueva EPS es una entidad intervenida por el gobierno nacional, como hay 11 más que han sido intervenidos a lo largo de este gobierno, donde las intervenciones, antes de ser un remedio, se han convertido en un factor para empeorar y acentuar la crisis de estas EPS intervenidas, que hoy en día representan más de 10 billones de pesos de patrimonio tirados a la basura, que no sirven para resolver los problemas que, tal cual como lo diagnosticas ahora y como te llega ese mensaje, es la cruda realidad que estamos viviendo, es la entidad que más nos genera frustración e impotencia para poder resolverle los problemas a los ciudadanos, porque no tenemos eco entre sus equipos, sus gerentes son cambiados de manera constante, como yo lo decía hace un momento, y eso no nos permite ni con acciones judiciales poder lograr resultados para resolver las quejas de los ciudadanos. Nosotros vemos que hoy en materia de medicamentos al país, el Estado le debe, en el canal institucional le debe a la farmacéutica más de 4 billones de pesos. Eso es una cifra importante que al final lo que hace es ralentizar ese engranaje, esa cadena logística para poder permitir la entrega de un medicamento en ese dispensario. Esa distorsión de la cadena logística es la que nos dan y nos explican todas las farmacéuticas y todos los dispensarios, que si no se irrigan recursos, ese engranaje tan complejo, de una criticidad tan importante para poder entregar un medio, esta mala administración por parte de los recursos que deben irrigar en el canal institucional. porque vemos que en el canal comercial no se presentan Exacto. este tipo de problemáticas.
Así es. Personero, ya para terminar, perdimos el año con el tema de violencia de género, ¿no?
Sí, en materia de violencia basada en género, nosotros siempre hemos tenido esa tesis que a pesar de tantos esfuerzos que se hacen a través del Estado, se han expedido leyes, se han expedido procedimientos enfocados para implementar el enfoque de género en todas las entidades públicas del país. A pesar de tantos esfuerzos, los resultados todavía no se ven cuando comenzamos a revisar todos los delitos que aquejan a nuestras mujeres, como son homicidios, feminicidios, suicidios, violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, delitos sexuales. Todos se mantienen en cifras altas a nivel país y a nivel local. A pesar de eso, nosotros ahí nos mantenemos activos como personería a través de una oficina que está dedicada a atender a mujeres que son víctimas del conflicto, de este tipo de violencias. Y todos los años hacemos un congreso que reúne a todas las autoridades para debatir esta materia. Ese congreso que hacemos todos los años, este año tomó carácter nacional. Vinieron magistradas de las altas cortes, la defensora nacional del pueblo, entre otros actores importantes, donde se expusieron diagnósticos y algunos planes de acción para seguir avanzando y poder evitar que este flagelo, este problema de salud pública siga en crecimiento. Nosotros recientemente presentamos ante el Consejo Distrital un proyecto de acuerdo que tiene como objetivo crear la Mesa Distrital de Violencia de Género, que reúna todas las autoridades para buscar tres cosas: que haya articulación y no esfuerzos fragmentados de las autoridades; segundo, que haya una sola hoja de ruta o una ruta de atención para las mujeres y no rutas fragmentadas; y tercero, que haya un verdadero sistema de información que nos dé cuenta de cifras consolidadas, porque vemos que hay cifras encontradas entre las distintas autoridades y sin cifras no se pueden hacer políticas públicas. Entonces esta mesa ya ha sido aprobada por el Consejo, está en unos ajustes jurídicos para que sea sancionada por el alcalde distrital.
Bueno, es interesante también los personeros de la costa norte del país que se unieron por propósitos regionales. El personero Miguel Ángel Alzate Salcedo va a cumplir 2 años en el cargo como personero y el periodo son 4 años.
Cinco
Le deseamos
años.
Una feliz
Navidad.
¿Son 4 años?
Pero él ya es...
2024, el 25, el 26, 27, 28.
Estaba antes, ¿verdad?
Dos años de mi segundo periodo.
Exacto. Ah, ya este es el segundo periodo, claro.
Excelente, personero, la verdad es que se puede hacer, se hace lo que se puede, pero y hasta más, pero si no hay...
Claro. Si hay si hay el interés, si hay el propósito, si hay, ¿qué le digo?, el apoyo a la comunidad, a las necesidades de la gente, yo creo que se debe responder. Le deseamos una feliz Navidad, personero Miguel Ángel Alzate Salcedo, que ha estado con nosotros en esta mañana en Noticias Ya. Muchas gracias por atendernos y que tenga